Anda con el menino.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Para grandes definiciones, llégale a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10,990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5,499. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
No puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano.
Cuando Estados Unidos pretende excluir a determinados países, finalmente lo que hace es reforzar la posición que estos tienen en sus mismos lugares.
Es importante que haya un mejor servicio de transporte, que mejore el servicio. Nosotros tenemos plena disposición para el diálogo.
7 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 7 de junio del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, la hora del café, mi querida Gaby. Creía que te acababas de quemar. Hijo, creía sí, que sí, te sí, acababas sí, sí, de sí, quemar. Pasó. Así que a las 7 de la mañana, justo, en punto... Se necesita el café de todos los días. Así que dicho esto, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora y a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor es que nos puede escribir a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. También estamos en Facebook y Anita ya está muy al pendiente con su papaya y granola de las 7 de la mañana en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Fíjate que estaba leyendo aquí una frase que le atribuyen a Morgan Freeman, este gran actor, que dice...
Entonces no es de él. ¿Ves que siempre le toman...
Sí, por eso estoy casi segura que debe ser de algún calendario.
Exacto, me encanta porque es, ¿no? López Obrador, un peligro para México, Morgan Freeman. Sí. O sea, y es como... No, dijo eso.
No lo dijo, pero bueno, dice aquí, el mundo está lleno de buenas personas. Si no las encuentras, sé una de ellas.
Mi Morgan de toda la vida.
O sea, Memo, me hubieras puesto un efecto. O sea, por favor, a ver, va de nuevo. ¿Qué? Morgan Freeman dice.
Deberíamos de ahora en adelante a las 7 de la mañana leer frases de Morgan Freeman.
Sí, Morgan Freeman.
De Morgan Freeman, sí.
Hoy se inaugura esto. Esta es la primera frase de Morgan Freeman en Así las cosas. ¿Está listo el efecto? Ándale, Memo, venga, ¿estamos? El mundo está lleno de buenas personas. Si no las encuentras, sé una de ellas.
Morgan Freeman. Extraordinario. No, ya quedó, ya quedó, quedó, quedó. Corte y queda. Corte y queda. Sí,
sección de Morgan Freeman, pero... En fin, así las cosas esta mañana, no crean que no tenemos, es que miren, después de la jornada electoral y ayer que estuvimos hablando aquí, pues nada, de repente tenemos ahí como que echarle la mano también al ánimo y entonces, bueno, por ahí nos encontramos a Morgan Freeman. Mucha información esta mañana, no ha comenzado la conferencia todos los días desde Palacio Nacional, es martes, me imagino que hoy se tendrá que hablar de lo que está pasando con el COVID-19 en nuestro país. Leía yo hace unos minutitos también un tuit del doctor Alejandro Macías, que ya saben, lo hemos tenido aquí en varias ocasiones. Y bueno, lo que decía el doctor Macías es, evidentemente hay un repunte importante de contagios en el país, pero esto no significa que estemos teniendo más hospitalizaciones y además tampoco más personas fallecidas por COVID-19. Pero bueno, me imagino que el día de hoy se tendrá que estar informando de ello desde la conferencia todos los días. Y también, por lo menos el presidente de la República ayer comentó que hoy Marcelo Ebrard iba a informar de cuál es la agenda de México para la Cumbre de las Américas. Sí. Recordemos que el México va a estar representado por el canciller Marcelo Ebrard, no por el presidente de la República. Y como yo te estaba diciendo, les comentaba hace rato, Javier, de lo que había yo escuchado en algunos noticiarios de Estados Unidos esta mañana, que lo que comentaban respecto a la ausencia del presidente López Obrador de la Cumbre de las Américas era más bien una crítica al presidente Biden por su escasez o muy débil liderazgo en América Latina, por haberse ausentado, incluso lo dicen así, de América Latina, por haberle cedido la plaza a China, que eso es muy interesante, por haberle cedido la plaza a China en el acercamiento, insisto, sobre todo en tiempos pandémicos y en tiempos interpandémicos. Y ahorita también estoy leyendo aquí de Iván Grillo, este extraordinario periodista, pues también básicamente lo que está comentando, dice, la decisión de AMLO de desairar la Cumbre de las Américas refleja un cambio en la dinámica de poder en el continente y cómo al frenar la inmigración Estados Unidos necesita de México. Dice, es vergonzoso para Washington que anoche todavía no habían podido decir quiénes iban a asistir a la Cumbre de las Américas. Mira. Así que bueno, es interesante tener estas otras lecturas, Javier, ¿no? Sí, no solamente desde México, en donde, bueno, ha habido diferentes posturas, desde quienes han criticado al presidente López Obrador por no asistir, por aliarse, dicen, a las dictaduras. Veía yo hace rato un tuit, por ejemplo, del periodista Jorge Ramos, otros que dicen que, bueno, es un tema de dignidad del gobierno mexicano, pero leerlo desde Estados Unidos también vale la pena. Así que parte de la información esta mañana, ¿eh?
No sé si viste por ahí ya la página 9 de Excelsior. En la página 9 de Excelsior hoy se publica una extensa columna de Marcelo Ebrard, del secretario de Relaciones Exteriores, titulada América para Todos o la Doctrina López Obrador, en donde por lo menos el secretario, insistimos, en una extensísima columna, lo que dice es: lo que ha hecho México va más allá de defender o tomar partido por Caracas, La Habana y Managua frente a Washington. El gobierno de López Obrador, un demócrata incuestionable, dice Marcelo Ebrard, no reniega del régimen democrático y del respeto a los derechos humanos del que es el principal artífice en su fuero doméstico. Lo que está haciendo México es recuperar su mejor tradición de política exterior, aquella que pondera el respeto al derecho internacional y cuya piedra angular es la defensa del no intervencionismo. Parte de lo que publica Marcelo Ebrard en la página 9 hoy de Excelsior, América para Todos o la Doctrina López Obrador, así es como se presenta el secretario hoy a la Cumbre de las Américas. Gaby, pues bueno, parte del posicionamiento del gobierno mexicano.
Creo que valdrá la pena un análisis sereno respecto a este tema, pero reiteramos, pues esa es la lectura, por lo menos también desde México, desde el canciller, desde Estados Unidos, y tú ayer nos recomendabas, Javier, y a ver si lo podemos hacer también estos días, lecturas desde América del Sur, ¿no? A ver si podemos tener en estos días también cómo están viendo el tema de la cumbre, por ejemplo, desde Argentina, desde Chile, precisamente para que no se vuelva un asunto de México, Estados Unidos nada más, sino se llama así la Cumbre de las Américas, y será muy interesante también revisar ahí. Fíjate que otra de las cosas que ha llamado la atención en Estados Unidos en los análisis que escuchaba yo hoy temprano, Javier, es pues que Bolsonaro va a estar ahí. Bolsonaro va a estar en la cumbre y va a haber un encuentro también entre Bolsonaro y Biden. Ellos no se han visto y bueno, pues Bolsonaro, recordemos, pues siempre ha sido muy pro Trump, ¿no? En todo, en todos los sentidos.
Tal para cual.
Tal para cual, ¿no? Sí. Entonces también esa parte va a ser interesante. Así que parte de la información esta mañana, Javier.
Así es, Gaby. Pero bueno, en temas nacionales, ayer en redes sociales sacudió la información que tiene que ver desde Puebla con el asesinato de la activista Cecilia Monzón en Cholula. Y bueno, es que hubo información desde la Fiscalía del Estado. Es un escándalo, Gaby, porque ayer fue detenido Javier López Zavala, uno de los hombres fuertes en el gobierno poblano de Marín, ¿te acuerdas? Este exgobernador poblano, pero también una persona que ha estado en la política del Estado desde hace décadas. Vámonos rápidamente justamente para hablar desde lo que sucede en el Estado y también cuáles son las reacciones que ha habido con Yasmín Tamayo, corresponsal en Puebla. Yasmín, cuéntanos, por favor, ¿qué sucedió con esta historia?
¿Qué tal, Javier? Gaby, muy buenos días. Pues, como bien lo comentan, la verdad es que se trata de información que desde ayer temprano comenzaba a circular y que poco a poco, con el paso de las horas, se fue confirmando la detención. Y con esto, bueno, pues dice la Fiscalía General del Estado de Puebla el esclarecimiento de este asesinato en contra de la abogada y activista Cecilia Monzón. Fue por la mañana ayer en la colonia La Libertad cuando fue detenido Javier López Zavala, quien presuntamente es el autor intelectual de este asesinato, todo debido pues a las demandas que la abogada y activista con quien tenía un hijo, bueno, pues tenía vigentes, por así decirlo. De acuerdo con la información que se tiene hasta este momento, el priista, este impresentable priista en tiempos de Mario Marín Torres, habría pagado apenas 20,000 pesos para pues encargar, por así decirlo, el asesinato de la activista. Hasta hoy se sabe que los detenidos son Jair N., quien además es sobrino del expriista, Silvestre N., que es el autor material, es decir, quien habría disparado en contra de Cecilia Monzón, y también fue detenido Santiago Bárcena, quien fue su exsecretario particular y quien hasta hace algunos meses había fungido como delegado de Relaciones Exteriores aquí en Puebla. Él, al parecer, era dueño del auto en el que estos hombres trataron de huir después de cometer el asesinato. Ayer la Fiscalía General del Estado daba a conocer estas detenciones e informaba también acerca de cómo es que se dan pues las mismas tras las investigaciones que se realizaron. Se detecta a estos dos sujetos, Javier N. y Silvestre N., los autores materiales del asesinato, quienes se confirma, Gaby, Javier, recordarán, se había dicho que ellos la iban siguiendo sí, a la activista, cierto, durante la mañana en la que perdió la vida, para ultimarla después ahí en la zona de Camino Real. Después de esto, con cámaras de vigilancia, se le sigue a un domicilio en la zona de Ciudad Universitaria. Se logra el cateo de este domicilio, en donde se encuentra la motocicleta, el arma, la chamarra, el casco, las placas, teléfonos celulares, es decir, todos los equipos que fueron utilizados justamente en este asesinato. Después de eso, bueno, pues se logra primero la detención de Jair N., después él implicaría justamente al autor intelectual Javier López Zavala, y finalmente con estas investigaciones, bueno, pues se da también con Santiago Bárcena, que, insisto, es el propietario de la camioneta Durango en la que huyeron estos delincuentes.
Una pregunta, Yasmín, rápidamente. A ver, Javier López Zavala, insistimos, una persona que tuvo mucha injerencia política, sobre todo en el gobierno de Mario Marín, pero para tratar de entenderlo, tenía una relación con Cecilia Monzón, de esta relación tienen un hijo, ella exige pensión alimenticia, demanda a Javier López Zavala, y bueno, por lo menos este es el móvil que está diciendo la Fiscalía del porqué del asesinato.
Efectivamente, Javier, es lo que se da en estos momentos, es la información que se tiene hasta el momento. Hay que recordar que Cecilia Monzón tenía una relación con él que obviamente había terminado ya, por eso había vigente una denuncia, primero por violencia familiar y después una demanda por pensión alimenticia. Las dos estaban activas al momento de fallecer la activista, y es el móvil por el que hoy, bueno, pues la Fiscalía determina a Javier López Zavala como autor intelectual. Se trata así de un pleito de varios años. El pequeño tiene 3, el menor de edad, hijo de ambos, tiene 3 años de edad. Y bueno, ya incluso aquí en Puebla se sabía de este pleito que existía entre la activista y la familia, no solo Javier López Zavala, sino la familia de este político, porque también hay vigente una denuncia en contra de Fernanda López Villafuerte, quien es hija de este, hija de un matrimonio pasado, que fue denunciada por agresión por parte del activista, luego de pues algunos altercados que se tuvieron cuando nace o surge, por así decirlo, este escándalo en el que se conoce esta denuncia por violencia intrafamiliar, que insisto, bueno, pues tiene alrededor de 2 años.
Sí, la verdad es que nosotros habíamos hablado aquí en estos micrófonos justo después de que fue asesinada Cecilia Monzón. Recordemos, fue asesinada el 21 de mayo, el lunes 23. Estuvimos hablando aquí con Liz Mejorada, que tú estoy segura la conoces bien, Yasmín, activista en Puebla y amiga de Cecilia Monzón. Después de que además hubo pues toda esta manifestación de justicia para Cecilia, tuvimos también audios de la propia Marta Tagle en algún momento, Jazmín, para tener, digamos, como más que claridad lo que significaba pues esta extraordinaria activista, ¿no? Cecilia Monzón. Y me acuerdo muy bien cómo nos decía en ese momento Liz, aquí en estos micrófonos, decía Cecilia que tanto luchó por las mujeres, que tanto luchó para que las mujeres tuvieran una vida sin violencia, que ella misma había estado exigiendo protección a sí misma, pues, por estas amenazas. Bueno, pues termina asesinada, y además, pues, como lo trae aquí también el diario Reforma en primera plana, este hombre, Javier López Zavala, recordemos, secretario de Gobierno de Puebla con Mario Marín. Pues vamos a ver esto, cómo camina, la verdad.
Tenía,
¿no?
Perdón, ¿todavía seguía siendo algún tipo de funcionario público Javier López Zavala, o ya estaba fuera de cualquier posición política?
En estos momentos estaba fuera de cualquier posición política. Okay. Hay que recordar que, bueno, pues él estaba muy fuerte justamente en esta época de Mario Marín. En 2010 fue candidato a gobernador. Él pierde contra Rafael Moreno Valle en ese momento. Okay. Y después de eso, bueno, pues obtiene alguna diputación federal. Pero en estos momentos no estaba en un cargo. Sin embargo, era parte de la vida política de Puebla. Digo, seguía vigente tanto que el pasado 21 de mayo, después del asesinato de Cecilia, asistió a la boda, por ejemplo, de un connotado priista también aquí en la zona de Chignahuapa.
Bueno, pues ahí la verdad es que gracias, Jazmín Tamayo, te mandamos un fuerte abrazo, nuestra corresponsal allá en Puebla. Insistimos, este caso que lo hemos tenido, de hecho la hermana también de Cecilia Monzón ha estado aquí en México, ha estado muy activa, ayer la buscamos para hablar, nos han pedido que esperemos unos días también en lo que se aclaran las cosas para que ella pueda hablar y la podamos tener aquí también los micrófonos, la hermana de Cecilia Monzón, porque además recordemos que Cecilia Monzón fue asesinada a plena luz del día en una de las avenidas más concurridas de Puebla, ese sábado 21 de mayo, así pretendiendo desde la absoluta impunidad hacerlo. Y bueno, pues que no se nos olvide esto, quien fuera secretario de Gobierno de Puebla con Mario Marín, pues es quien está siendo señalado como el posible autor de este asesinato en contra de Cecilia Monzón. En fin, así las cosas esta mañana, y rápidamente, Risco, de Puebla nos vamos a Tren Maya.
Así es. Bueno, pues hemos estado muy al pendiente, por supuesto, de lo que ha sucedido con el tramo 5 particularmente, y todos los recursos legales que ha habido alrededor del caso. Se había hablado de este estudio de impacto ambiental, de la consulta del estudio de impacto ambiental en el ejido Jacinto Pat, pero queremos detenernos e ir directamente con José Urbina. Él es buzo de cuevas, integrante de Sélvame del Tren. Hemos platicado con él en distintas ocasiones. Mi querido José, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Y aquí preparado para ir a la consulta en Jacinto Pat.
A ver, cuéntanos un poco y explícale al auditorio, a nuestros radioescuchas, qué va a suceder, un poco de la historia, de cómo llegamos al día de hoy, José.
Mira, es muy interesante cuando dices la historia legal de todo este proceso. La legalidad está del lado de la gente que se pronunció en contra de lo que estaba haciendo Fonatur Tren Maya, destruyendo la selva sin tener ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de investigación. Lo que ellos han respondido siempre ha estado rayando en la ilegalidad, ¿no? Desde un principio, cuando solo se decía que no se iban a cortar árboles, que se estaban cortando a caguales, cuando se decía que tenían el permiso y finalmente no lo tenían, cuando sacaron una mía después de haber impactado la zona, una mía completamente inválida, una pseudo mía, si queremos seguir jugando con el lingo ya puesto. Entonces ellos han estado coqueteando continuamente con la ilegalidad. Nosotros hemos recurrido a la ley para protegernos, para proteger la selva, para proteger el agua, para proteger el patrimonio de México y de la humanidad que allí se encuentra. De esta misma forma, con esta pseudomía, se invita a una
la mía, perdón, José, dime. Te saluda Gabriela, nada más, perdón, la mía, nada más, Gabriela? Para que quede claro, es la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Para que quienes nos escuchan van a decir, ¿qué es eso de la mía? Sí. ¿Te refieres a eso, verdad?
Sí. Sí, es una mía que no es nuestra.
Exactamente. una mía que no es nuestra, manifestación de impacto ambiental, ¿cierto?
Que se debe de hacer Ajá. Antes de impactar el área.
Claro.
Tú haces una investigación para saber si tus obras van a tener un impacto significativo o no significativo.
Ajá.
Entonces, si tienes un impacto significativo, no la haces.
Okay.
Eso es lo que dice la ley. Uh-huh. Si tu impacto no es significativo, planteas qué vas a hacer para mitigar los daños.
Sí.
Ajá.
Okay.
Entonces, esto se tiene que hacer, por supuesto, antes de que impactes el área. Ya impactada el área, como hicieron aquí, que ya destruyeron prácticamente 40 kilómetros de lo que es el tramo 5, ya tu mina ya no es válida. Perdóname, ya cometiste el crimen, ya violentaste a tu víctima. No le puedes pedir permiso. No puedes violar a alguien y invitarla, claro, a cenar después. No se puede.
¿Sí?
Entonces, esta mina carece de valor verdadero. Es un recoveco, una estrategia bastante pueril de continuar, de hacer algo que tendrían que haber hecho desde un principio. Si este documento fuese válido, tendrían que haberlo hecho con años.
Uh-huh.
En cambio, ellos que decidieron cambiar el tramo en enero,
claro,
y la tenían lista en mayo. Es absurdo, se nota. La estamos estudiando, porque vale la pena estudiarla, y la estamos destrozando. Está llena de... Y claramente se ve cómo hay profesionales que trabajan en este documento, que hablan sobre las aves, que hablan sobre la vegetación, y de repente hay espacios que no tienen ningún sentido. Se habla muy poco del karst. Las conclusiones del karst son que los daños son críticos y severos, pero sin embargo en la cuenta concluyen que se puede hacer.
Ya.
Está llena de incoherencias.
Oye, y entonces, esto que ha sido, como ya comentabas ahorita, como el proceso en el que se encuentran ahorita, ¿hoy va a haber una reunión para algo, José?
Claro, entonces, siguiendo con este proceso,
ajá,
ellos tienen que hacer una consulta informativa.
Ajá.
Ajá.
Ya, okay.
Y continuando con la línea de las incoherencias, en lugar de hacerla en un lugar, digamos, neutral, en un lugar donde sería lógico hacerla, la hacen de una forma muy particular y convocan a la reunión en el ejido Jacinto Pate. Este ejido, que es un ejido turístico, es un lugar donde hay cenotes, donde van miles de turistas diariamente, donde se han hecho desarrollos de ecológicos, no habitacionales, ecológicos y demás. Ajá. Nosotros los buzos los conocemos hace muchos años. Mm. Vivimos con ellos, convivimos con ellos, nos hemos ayudado en huracanes, somos parte de la misma comunidad. Desde Presidencia han insistido en dividirnos, no poniendo como ejemplo que ellos vendieron sus tierras y que son todos amigos del presidente. Que ellos hayan vendido las tierras no se les puede culpar, fue una gran cantidad de dinero.
Uh-huh.
Pero sí puedes responsabilizar al gobierno o al comprador de las tierras, qué es lo que van a hacer con ellas.
Claro, claro.
Entonces, yo no puedo culpar al que la vendió, pero sí te puedo responsabilizar a ti porque vas a destruir esas tierras.
Sí, claro, claro.
Entonces, este intento de dividir, de enfrentarnos, va a fallar. Vamos a acudir a esta reunión informativa bajo protesta, porque no la reconocemos como tal, como parte de un proceso legal.
Ajá.
Pero lo discutimos mucho, ¿sabes? Hablamos entre la comunidad de buzos, entre la comunidad de Playa del Carmen, si vale la pena o no. Incluso he recibido llamadas pidiéndome que no vayan porque creen que es peligroso.
Ya.
A ver, entonces, perdón, para tratar de entender y de palomear la situación, o por lo menos la lectura que le estamos dando política, es el gobierno, con esta consulta que hace justamente en este ejido, lo que quiere es decir: yo ya consulté a la gente de la región, tengo esta palomita y va para adelante la construcción del tramo 5. Lo que dicen ustedes es: oye, ¿por qué tiene que hacerse aquí, justamente en este ejido? ¿Por qué no se hace en otro, en el cual de alguna manera hay una postura mucho más neutral y son más afectados? Digo, para tratar de entenderlo, ¿es por ahí que se está manejando la situación?
Es parte del proceso legal, sin embargo, el resultado de la consulta no es vinculante.
Claro.
La decisión tiene que ser e independiente de la consulta. Esta sigue siendo una consulta informativa, tienen que informarse, van a exponer ideas. Fue muy raro cómo lo montaron, nos comunicaron o nos enteramos el jueves a la noche.
Uh-huh.
Y se te invita a inscribirte, ya sea por mail o en persona, y nos quedaba solamente el viernes y el lunes, porque la consulta es hoy, y tenemos el fin de semana en el medio. Entonces, no, se ve la cizaña en el hecho de cómo se montó esta consulta. No nos sorprende. y le ponemos pecho y vamos para allá, vamos a participar. Yo voy a estrechar manos con gente que conozco de hace muchos años, voy a limar cualquier tipo de aspereza que se haya creado mediáticamente, uh-huh. Y voy a escuchar. La verdad, me interesa muchísimo escuchar, claro. Porque quizás sí escucho algo interesante. El otro día me pasaron una presentación que dio Funatura, los empresarios, creo, y seguían hablando de cahuales. Es vergonzoso. Sí, es vergonzoso. Con las pruebas de videos que hay de cómo está la zona, que siguieran hablando de 300 hectáreas de cahuales. Es ridículo. Entonces, quiero ir y quiero escuchar verdaderamente qué es lo que dicen, porque igual y sí aprendo algo que no sabía.
Claro. Y fíjate, José, rápidamente en esto, el domingo, después del proceso electoral, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, habló del triunfo de Mara Lezama en Quintana Roo. Me gustaría que escucharas, solamente son 40 segundos, pero me gustaría que escucharas lo que dijo Mario Delgado sobre Mara Lezama, la próxima gobernadora allá en Quintana Roo, porque se refirió específicamente al Tren Maya.
Enorme votación, una gran ventaja tenemos en Quintana Roo en favor de la próxima gobernadora, la primera mujer en la historia de ese estado. Mara, felicidades desde aquí. Y eso nos va a permitir que avance nuestro proyecto del Tren Maya, poder conciliar y terminar pues con estos supuestos opositores, pseudo opositores, y Mara va a garantizar que el desarrollo del sureste, con el que está muy comprometido el presidente de la República, pueda salir adelante.
Bueno, y hemos buscado, por supuesto, a Mara Lezama para preguntarle específicamente sobre el Tren Maya, pero todavía no hemos tenido ahí respuesta. Pero bueno, pues esto es un poco lo que apuntan para la próxima gobernadora. José, ¿alguna reacción a esto?
Me da mucha risa la palabra pseudo opositor, o sea, no soy su opositor, sí. la declaración, pero...
Sí. José Urbina, te tienes que poner en tu tarjeta, José Urbina, pseudo opositor.
Pseudo opositor, sí.
O sea, en realidad sí estoy a favor del gobierno. No, mira, esto es absurdo, porque que culpen a los ambientalistas de que estamos rezagando, que detuvimos el desarrollo del sureste, es completamente absurdo. La persona responsable del rezago en su construcción de su tren es quien haya decidido cambiarlo de la carretera a la selva. Claro. El tren se estaba construyendo con oposición, con observaciones, con quejas, pero el tren se estaba construyendo sobre la carretera, ya tenían sus permisos, ya estaban levantando sus pilares, ya estaban ahí trabajando. ¿Cuántos millones de pesos invirtieron?
Sí, claro.
La persona que detuvo esa obra es la persona responsable de tener el desarrollo del sureste.
Sí,
continuando con esta dialéctica. Nosotros, los ambientalistas, los vecinos de la comunidad, no estamos retrasando el sureste. Estamos rescatándolo. Estamos protegiendo su selva y su agua. Porque nosotros no nos oponemos a los beneficios de un ferrocarril. En ningún momento nuestros argumentos son en contra del tren, son en contra de dónde lo quieren construir.
Oye, José, pues, y en este momento, perdón, está parada, ¿verdad? El tramo 5.
Sí.
Está parado. Okay.
El tramo tiene la suspensión definitiva del amparo presentado por los buzos y la suspensión preventiva de varios otros amparos que están en proceso legal.
Bueno, listo, pues esperemos entonces la reunión de hoy y tocamos base contigo el día de mañana, José, a ver qué es lo que sucede el día de hoy. Gracias, en verdad, por estar nuevamente con nosotros.
Con todo gusto y a sus órdenes.
Gracias, muchas gracias. José Urbina, buzo de Cuevas, integrante de Sélvame del Tren. Por aquí dice Jaime Reina Bucio, dice, yo creo que la obra es muy importante y debe hacerse. Yo también creo que la obra es muy importante, también creo que debe hacerse, pero no así, mi estimado Jaime Reina Bucio.
Que se haga
está
bien.
Perfectamente que se documentado haga... que se está destruyendo, sí, el medio ambiente, que hay destrucciones irreversibles para el medio ambiente. Entonces sí, coincido contigo, Jaime Reina Bucio, creo que la obra es importante, creo que debe hacerse, pero no así. Se tiene que hacer bien y se tiene que hacer respetando y cuidando el medio ambiente, porque son daños irreversibles y todo lo están haciendo mal. La manifestación de impacto ambiental la están presentando una vez que ya comenzó la obra. Esa tiene que ser antes de que comience la obra. La consulta la están haciendo una vez que ya está la obra caminando, no como se tiene que hacer, que se tiene que hacer antes. Por algo está detenido la obra. Entonces sí, coincido contigo, mi estimado Jaime Reyes Bucio, coincido. La obra es muy importante, debe hacerse, y yo agrego, pero no así. Y rápidamente, antes de irnos al corte, tenemos en la línea a Eduardo Clark. Ahora sí que de Puebla nos fuimos a Quintana Roo y regresamos a la Ciudad de México, porque pues hemos tenido muchas preguntas de esto, los aumentos de casos de COVID-19. Vamos a hablar, ver cómo está sucediendo esto aquí en la Ciudad de México. Eduardo Clark, lo conocen, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Eduardo, te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, hola Javier, buenos días.
Buenos días, Eduardo. Dale, Eduardo. Pues cuéntanos un poco qué está pasando. ¿Hay aumento de casos de COVID aquí en la Ciudad de México?
Llevamos un poco más de 3 semanas, desde como el 5 o 7 de mayo, que pasamos de nuestro mínimo histórico de casos, identificar cerca de 30 al día, y ha venido subiendo poco a poco y continúa subiendo. Hoy estamos hablando de, en los kioscos, macroquioscos, centros de salud de la Ciudad de México, identificar cerca de 210 al día, es decir, ha pasado de 30 a 210.
Ah, pues sí, es importante.
Es un incremento aritmético importante, aunque siempre hay que pues relativizarlo a lo que hemos visto en momentos previos, ¿no? Llegamos a identificar 11.000 casos al día, estamos en 200, entonces estamos en otra magnitud. Aunque lo que es muy importante, y creo que todos lo sabemos, es que cada vez más, no solo en la ciudad, también en el mundo, las pruebas son un indicador menos confiable porque menos personas hacen pruebas, ya muchos tienen síntomas leves, se quedan en casa, claro, no se hacen la prueba, muchas personas hacen pruebas en casa que no se registran en los sistemas epidemiológicos, y por eso el indicador que más nos interesa y que seguimos monitoreando son los hospitalizados, que estamos hoy en 102 hospitalizados aquí en el Valle de México. Nuestro mínimo fue cerca de 70 hace, pues en realidad durante una buena parte de todo el mes de abril y mayo. Entonces ha venido creciendo un poco, pero tampoco es algo que nos tenga muy preocupados en términos de la velocidad del crecimiento. Creo que estamos viendo un incremento pequeño, pero sí es un incremento.
Okay. Sí, ¿se está generando algún tipo de política pública? Eduardo, te saluda Javier Risco. ¿A los próximos días o semanas otra vez una campaña para el uso del cubrebocas, algunas restricciones o todavía no?
En términos de restricciones a actividades económicas, sociales, educativas, como lo que vimos durante prácticamente 2 años de pandemia, sí, no tenemos contemplado ninguna de ellas por ahora. Creemos que así como lo hicimos en diciembre y enero, porque fue exactamente la misma estrategia, podemos ver estos repuntes de casos, si se vuelve una ola tal vez, podemos vivirlas sin tener este tipo de restricciones, pero sí incrementando medidas adicionales para tratar de minimizar el impacto de los contagios. Lo más importante sí podría ser reforzar campañas de comunicación sobre lo que estamos viendo en la ciudad, sobre la importancia de cubrebocas en estados cerrados, en lugares donde la gente convive con personas con las que no cohabita. Tenemos que seguir nosotros lo que hemos hecho en múltiples momentos, que es incrementar la disponibilidad de pruebas en los centros de salud. Nunca le hemos quitado, siguen estando ahí. Si alguno de ustedes lo quiere aprovechar, está en los centros de salud, pero darlo a conocer, que están como opción. Y también creo que es importante que puede ser una oportunidad para que principalmente los adultos mayores con comorbilidades, las personas con comorbilidades en general, acudan a ponerse el refuerzo adicional si ya pasaron por lo menos 4 meses de la última dosis que se pusieron. Esto como una medida preventiva, esperando que si siguen creciendo los casos, pues las personas se pongan el refuerzo estos días y así lleguen en un momento de mayor propagación del virus, más protegidos, y entonces un posible contagio no se traduzca en riesgo directo a la vida.
Sí. Eduardo, rápidamente, a ver, obviamente ocupación hospitalaria, también, bueno, fallecimientos en cuanto a COVID, ¿tienes alguna información actualizada?
Sí, ocupación hospitalaria, les comentaba, tenemos
muy baja, ¿no?
Personas
sí,
hospitalizadas en la Ciudad de México, es muy bajo. Llegamos a tener en enero, por ejemplo, cerca de 3.500, y estamos pues en 100. Entonces, sí, es algo que es muy manejable en términos de la capacidad que tenemos para atender a cualquier persona que lo requiera. Uh-huh. En términos de defunciones, ahí seguimos en mínimos históricos todavía, no vemos ningún tipo de repunte. Yeah. Estamos viendo menos de una defunción al día en promedio en la ciudad. Estamos viendo 4 a la semana, para ser preciso. Y esto es algo que tampoco descartamos que suba. Recuerden, primero ves que suben, claro, los casos, después suben las hospitalizaciones y después esos con rezagos se traducen, sí, en algunas defunciones. Entonces, por ahora es estable, siguen mínimos y no vemos ningún tipo de repunte. Yo creo que vamos a seguir viendo incremento de casos, como se ha visto en otras partes del mundo, pero no queremos que la gente tome esto con una alarma como si no estuviéramos vacunados. Creo que vamos a enfrentar cualquier ola de COVID, cualquier incremento de casos en los siguientes meses, años, con una condición totalmente distinta a la que vivimos,
sí, claro,
durante
al
las
principio.
Primeras 3 olas.
Sí, claro.
Y eso debe tener la gente muy presente, que en este momento lo importante es estar todos vacunados y así enfrentar cualquier incremento de casos en una situación distinta.
Okay, rápidamente, nada más, sí, en eso, en cuanto a las vacunas, Eduardo, ¿cómo vamos?
Tenemos en este momento 18 puntos de vacunación en la ciudad que pueden ustedes visitar para primeras dosis, para refuerzos, ya sea la tercera dosis o la cuarta. Pueden encontrar la ubicación de estos lugares en vacunacion.cdmx.gov.mx, ahí en todas las alcaldías, en un par de alcaldías hay más de uno. Y como les comento, tal vez lo más importante en este momento, lo que nos recomiendan los expertos que a esto se dedican, es,
sí,
que las personas que tienen algún riesgo de salud, bueno, si, uh-huh, no tienen ningún tipo de vacuna, por supuesto, vayan a vacunarse, pero si tenemos nuestro esquema completo, si nos pusimos el refuerzo, pero ya pasaron 4 meses y tenemos más de 60 años, sí, o tenemos más de 18 años, pero alguna comorbilidad grave que un médico nos haya dicho que pone en riesgo nuestra salud, vayamos a ponernos, sí, el refuerzo adicional.
Oye, perdón, lo comentaba Gaby al inicio del programa, el tema de los menores de edad, niños con COVID, ¿tienen algún reporte, algún repunte en este caso de este sector poblacional?
No, de hecho, en términos de grupos etarios, el grupo de menores de edad es donde vemos un menor repunte. Que ustedes saben, cuando, okay, tenemos números tan bajos, es difícil luego tener tendencias muy, muy claras.
Claro.
Entonces, cuando,
uh-huh,
estás hablando de 200 al día, pues es difícil ver los repuntes todavía.
Okay. Bueno, pues ahora sí que así las cosas, Eduardo, vamos a insistir en esto, pues hay que seguir usando el cubrebocas, en fin, creo que ya sabemos cuáles son las medidas, pues precisamente para poder convivir, ¿no? Y con un virus que pues ahí está, ¿no? Digo, ahora sí que el virus no se ha ido, pero tenemos también que aprender a convivir con él. Gracias, Eduardo, y seguimos en contacto.
Que estén muy bien, hasta luego.
Gracias, Eduardo Clark.
Gracias.
Ahora sí que director general de Gobierno Digital aquí de la Ciudad de México, pues ahora sí, dirían por ahí, así las cosas.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos compartirá las encuestas de salida del diario que muestran que beneficiarse de programas sociales genera un sesgo a favor de Morena, lo que se reflejó en las elecciones del domingo. Ya regresa Así las cosas, W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas. Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia moderada con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón. Reportó Palmira para W Radio. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
En la Comer y Fresco, todos los yogurts están al 3x2. Sí, todos los yogurts al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 9.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí piedra.
Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos, válido al 11 de julio.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
¿El respeto?
hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
Lo que tienes que saber.
En la línea telefónica está Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Mario, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Muy bien.
¿Qué sientes? ¿Que es goliza o que quedaste mal con eso de las 6 de 6? ¿Cómo se sienten los morenistas?
Hay un par de amigos que se fueron al casino. Llevaban 6,000 pesos. Durante la noche perdieron 4,000 y salieron festejando que habían ganado 2,000.
¿Así ves a la oposición?
Así más o menos. Dicen que hay tiro. Yo creo que hay un tiradero. Pues nosotros vamos a gobernar 12 millones de mexicanos más. Creo que es un buen balance para nuestro movimiento. Pues ahí nada más, no es por presumir, pero en 4 años hemos pasado de no gobernar ni un solo estado a gobernar 22. Y no hay que perder ese ritmo. Yo por eso convoqué a que 2 años antes arranquemos ya el proceso de organización rumbo al 2024. Tiene que llegar nuestro movimiento muy organizado para que, independientemente de quién sea el candidato o candidata, pues aseguremos la continuidad de la transformación.
¿Se está convirtiendo Morena en el nuevo PRI, por lo menos pareciera, en cuanto a la conformación territorial de poder en los estados?
No. Morena es un movimiento que viene de una absoluta legitimidad democrática. No puede compararse con la etapa oscura del PRI. Todos los partidos son para ganar el poder. La gran diferencia es para qué quieres el poder. Y antes, pues el PRI y el PAN lo querían para robar, para saquear a nuestro país. Nosotros queremos el poder para transformar.
¿Pactó Morena con el narco en ciertas zonas?
Es lo que les dicen sus consultores, que les pagan millones de dólares. Tienen que crear mentiras, tienen que crear historias falsas para desgastar a nuestro movimiento. La única certeza que tenemos es que García Luna está en la cárcel en Nueva York por la complicidad que tuvo el gobierno de Calderón con el narcotráfico.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego, porque a todos nos importa la seguridad de nuestros seres queridos. Te invitamos a que acudas al módulo más cercano a tu localidad. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida por un México libre de violencia.
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México.
Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores.
Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General,
la Secretaría de Servicios Parlamentarios
y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, invita a participar
en el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2022.
Los trabajos y proyectos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hasta el 30 de junio de 2022.
Más información en el sitio web www.cefp.gob.mx.
Cámara de Diputados,
65ª Legislatura.
¡Sacan la roja por esa llegada tan dura!
¡Uy! Pues para los manchados, llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores. Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas. ¡Sí, al 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. Aplican restricciones.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El universo. Universal.
Dante dice no a sumarse al PRI, PAN y PRD en 2024.
Reforma.
Limita corte amparitis.
Milenio.
Trabajen 16 horas y promuévanse 3. AMLO a corcholatas.
Excelsior.
Partidos corren riesgo de perder recursos locales.
La Jornada.
AMLO, no iré a la cumbre. Basta de injerencismos.
El Financiero.
Repunta inversión y vuelve a niveles pre-COVID.
El Economista.
Sector agrícola frenó la creación de empleo formal durante mayo.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En así las cosas.
Show me the money.
7:43 a.m. Por cierto, estaba hojeando el diario El Financiero y en la página 3 traen una esquela que también hace rato veía yo ahí esta información. Falleció el fundador de Pastelerías Esperanza, el señor Francisco Javier Juan Pérez Barberena. Estas Pastelerías Esperanza que están como en todos lados, ¿verdad?
Sí, son muy famosas. Al menos en la Ciudad de México, sí.
Sí, no sé si más allá de la Ciudad de México, pero sí. Pero justo estaba viendo aquí esta esquela. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Igualmente. Ay, cuánta cosa esta mañanita, mi querido Enrique Quintana. Qué buena encuesta traen el día de hoy. Dice, mayores de 50 votaron por Morena. Yo dije, ay, bueno, yo tengo 37, entonces no estoy como...
Estoy ahí.
No, pero al final es, a ver, ya sucede la jornada electoral del domingo pasado. Tenemos los datos, quiénes ganan, quiénes pierden. Pero empezar como a entender el voto de manera más fina. Enrique, me parece que hacen ustedes un trabajo extraordinario aquí, por edades, por beneficiarios de programas sociales y demás. ¿Qué destacarías, Enrique?
Mira, tres elementos son los más relevantes derivados de las encuestas de salida. Esto fue a partir de preguntarle a la gente después de que votó a la salida de la casilla varios datos. Y uno de ellos es el tema de la edad. Uh-huh. Y claramente hay un sesgo de edad en la votación de López Obrador. Los mayores de 50 años... 58% votaron por Morena.
Ok.
58. Uh-huh. Los que tienen entre 18 y 29, o sea, los más jóvenes,
¿sí?
En un 46% lo hicieron. Es decir, hay una diferencia de 12 puntos uh-huh. entre la votación de los más jóvenes y uh-huh. la votación de los mayores. Lo cual quiere decir que López Obrador y Morena tienen una mayor simpatía entre personas de mayor edad. Uh-huh. Ese es un primer elemento.
Okay.
Y esto, perdón, se acentúa de manera más clara en algunos estados. Los tres estados en donde la votación de los mayores fue mucho más por Morena fueron Quintana Roo con 69%, Oaxaca 68%, Hidalgo 68%. Y el estado en donde la votación por Morena fue más baja entre los jóvenes fue Aguascalientes, donde solo llegó al 26%. Entonces, ese es un primer elemento.
Sí.
Un segundo, es el votante receptor o no de programas sociales. Y también encontramos que hay un sesgo. En la medida que la gente recibe algún tipo de beneficio del estado, su inclinación por Morena crece.
Es mayor.
Uh-huh. En el promedio, 59% de los beneficiarios de programas sociales votaron por Morena contra un 46% de quienes no reciben este tipo de apoyos. Y en algunos estados, nuevamente, se acentuó este porcentaje. En Hidalgo, el 72% de los que reciben programas sociales se inclinaron por Morena. En Oaxaca el 71%. Entonces ese es otro factor que pesó. Y uno más es la aprobación al presidente. También les preguntamos si aprobaban la gestión del presidente López Obrador. Entre quienes acudieron en estos estados a las urnas, 67% aprueban la gestión de López Obrador.
Okay.
Hay que recordar, a nivel nacional, nuestra última lectura es 57.
Sí. Uh-huh,
entonces, sí. En estos estados hay una mayor aprobación uh-huh. que en el promedio nacional. Y en estados como Hidalgo, en Hidalgo es 87. Uh-huh. La aprobación.
Es altísimo.
En Oaxaca, 76% entre quienes acudieron a las urnas. Entonces.
No, bueno, y por eso hay la diferencia, ¿no? La diferencia sí. Y también la cantidad de votos y la diferencia entre los del Morena y, por supuesto, los de Alianza. Sí, qué brutal dato.
Uh-huh. Es muy claro entre quienes aprueban a López Obrador y quienes no lo aprueban. Pues sí, hay un sentido absolutamente distinto del voto. Por eso se habla de que aunque él no estuvo en la boleta, pues en la práctica sí, porque la simpatía que despierta el presidente fue uno de los factores relevantes para inclinar la balanza, para que la gente decidiera su voto. Y finalmente, algo interesante, también les preguntamos cuándo decidieron.
Ah, esa está buenísima, era justo la que te iba a decir. Está buenísima esa. Sí, cuéntanos.
Y es uno de cada cuatro, en promedio, lo decidió a última hora, o el día de la elección, o en la última semana. Sí. Y hay estados, por ejemplo, en Quintana Roo, ese porcentaje es del 31%.
Sí. Es decir, pero fíjate que ahí también, pero sí me llamó la atención en esa. Que hay un porcentaje alto que desde hace mucho.
Sí, ¿no? Claro.
O sea, por ejemplo, veo, no sé, Aguascalientes, el 49% dice desde antes. En realidad, por ejemplo, Oaxaca, el 58%
sí,
dice
Oaxaca es el...
desde antes. O sea, ya lo tienen como muy claro. Que ahí también luego es muy importante, pues esto, ¿no? ¿Cómo impactan las campañas? Si es que impactan, si es que no impactan. ¿Qué es lo que te lleva a tomar esta decisión? A mí este rubro me pareció fascinante, Enrique, la verdad.
Sí, ¿no? Porque implica que la gente... pues independientemente quizás de la campaña y de lo que pasó en las últimas semanas, pues ya tenía su voto definido.
Sí, sí.
Aunque digamos que la mitad lo definió durante la etapa de la campaña.
Sí, 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 sí.
Sea 3 meses para acá, más o menos, o un porcentaje que no es despreciable, también lo definió de última hora.
Sí.
Según el humor del que haya amanecido.
Sí, sí, que creo que nos ha pasado a muchos. A mí sí me ha pasado que yo ya llego al primer día a votar y digo...
Así de, ay, ¿por qué? Tim Marín de doping, vámonos ya.
Que hijo, ya, la fregada, vámonos. Sí, pero bueno.
Pues algo de lo
qué interesante,
que
¿eh?
Resulta de sí. Las encuestas de salida en estos seis estados.
También ¿sabes qué? Interesante, por ejemplo, si considera más importante para votar candidato, partido, gobierno, uh-huh. Alianza, no sé qué, pues hay algunos estados como Aguascalientes que dicen que el candidato o candidata es más importante, pero otra vez si nos vamos, por ejemplo, a Oaxaca, el gobierno de AMLO, ¿no?
Es sí, lo que fue lo el factor que, importa, que más
fue el
pesó.
Factor, ¿no? En cambio, o sea, sí hay diferencias también por estados. Muy, muy buenos datos, la verdad, querido Enrique, felicidades. Y también dice aquí Exit Polls del Financiero con solo 1.5 puntos de error en promedio. Muchas felicidades nuevamente a Alejandro Moreno, también, Moreno sí. Y a todo el trabajo, querido Enrique.
Sí, ahí gracias. Está. Un buen esfuerzo
ahí está uno
ahí
del
equipo.
Sí, sí, sí. Muy, muy buen esfuerzo siempre el de Alejandro Moreno y el equipo del Financiero, Maestro Quintana. Y en otras, pues hoy estaba revisando las portadas del Mundo y el Financial Times le da la de 8 columnas al rifirrafe de Elon Musk con Twitter, Maestro Quintana. ¿Qué va a pasar? ¿Sí o no lo compra?
Pues, ¿te acuerdas que la semana pasada nos
en rebaja?
Sí. Es una duda casi de telenovela. La versión que está corriendo en los mercados es que el señor Musk se está arrepintiendo y quiere encontrar alguna salida para no hacer efectiva la compra de Twitter. El problema, de acuerdo a los directivos de Twitter, es que ya firmó, y si no hace efectiva la adquisición, pues lo pueden llevar a tribunales para obligarlo a adquirir, a comprar Twitter. ¿Cuál es el punto? El punto sigue siendo, desde hace semanas, cuando esto brincó, el número de bots que el señor Musk y el equipo de Tesla consideran que existe. Hay quien señala de este equipo que más o menos 20% de todas las cuentas de Twitter, se estima que son 330 millones, es decir, estamos hablando de más de 60 millones de cuentas, son bots, o sea, no son cuentas reales, no son de personas reales. Uh-huh. La oferta que hizo Twitter, Mosca Twitter, implica pagar por cada cuenta 133 dólares.
Ok.
O sea, cada usuario de Twitter lo está comprando.
En 133.
Musk en 133 dólares.
Que me deposite, ¿no? No podrá depositarme directamente.
No, Javier Risco, no. Porque ni siquiera sabemos si tú eres real o eres bot. Exacto. Y entonces, claro, y entonces lo que dice es, pues no voy a pagar 133 dólares por uno
sí,
que
pues
no
hay,
existe.
hay 60 millones de cuentas que pues, no son de personas. Claro. Entonces, no quiero pagar esta cantidad. Pues son muchos dólares. Estamos hablando de casi 9,000 o 10,000 millones de dólares, que tendría que bajar la oferta si se descartan esos usuarios inexistentes. Y la gente de Twitter dice, estamos reunidos con la gente de Musk para demostrarles cómo hacemos nuestros cálculos y por qué pensamos que ellos están equivocados, que no es cierto que haya tantos bots. Y están en ese jaleo. Y ajá, pues no queda claro qué va a ocurrir. Por lo pronto, la adquisición detenida y con riesgo de que se caiga y termine en tribunales. O que se sienten y negocien y digan, bueno, no 44,000, ni tú ni yo, a lo mejor 39,000, 5,000 millones.
O sea, está aplicando
menos.
Elon Musk el cuánto es lo menos. O sea, ¿cuánto es lo menos?
¿A cuánto me dejan? ¿A cuánto me dejan al bot?
¿Cuánto lo menos?
A ver, ¿cuánto dijiste que era por usuario?
133 dólares.
Y dice que 60 millones, pues no son, ¿no?
Entonces, sí, oye,
o sea, estamos hablando, o sea, lo que quiere él es, descuéntenme casi 8,000 millones de dólares.
Sí, por ahí anda.
Sí.
Por ahí anda.
Ay, mi calculadora.
Asústame, Argentina, exacto.
Mi calculadora lo hizo. Está re bueno ese chisme, la verdad. ¿Y hay algún tiempo, hay alguna temporalidad en algún momento? ¿No? O sea, pueden seguir negociando.
El tema es que se emocionó tanto al principio Musk que firmó el acuerdo.
Pues sí.
Fue una adquisición hecha a toda velocidad. Recuerden que un día prácticamente nos amanecimos. Uh-huh. Con la noticia de que había comprado Twitter, pues ya firmó, ya se comprometió,
pues sí.
Y ahora a ver qué sucede.
Qué bueno está ese, la verdad, está re bueno ese chisme. Pero bueno, aquí dice Carlos Latorre, dice, yo tengo dos cuentas de Twitter, venga la oferta de Musk. Sí, claro, sí, deposítenme, pero bueno. Y hablando de dólares, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues con cierta presión en todo el mundo estaba fortaleciéndose el dólar, aquí en México un poquito, 19.59, todavía resiste el peso, 19.59.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, excelente día.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo el día de hoy dice, las elecciones del domingo, lo que no se vio, está re bueno, está re bueno el artículo del maestro Enrique Quintana, ya saben, siempre en la página 2 de ese diario. Y rápidamente nos llamó desde Chiapas, desde Tuxtla Gutiérrez, Humberto Salazar, dice, un día como hoy asesinaron a Paco Stanley, fue en 1999, uf, ahora sí que ya fue hace rete harto. Y el otro día alguien decía, porque además se acuerdan que fue ahí en el Charco de las Ranas, allí en Periférico Sur, ¿no?, en esta taquería, y el otro día alguien decía, dime qué edad tienes, y tiene que ver con qué tanto cada vez que pasas por esa taquería te acuerdas que ahí
exacto. De la referencia, de la referencia.
Dice, también hoy es cumpleaños de Juan Luis Guerra. Gracias, Humberto Salazar. Bueno, nos vamos rápidamente al corte y volvemos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, por lo que hablaremos con el analista Sergio Aguayo. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas. Así. El tráfico.
Gracias a la circulación, Aquiles Ordán, se asoma por esta volcadura en la zona de Azcapotzalco. Aún no se retira este vehículo afectado en este punto, así que precaución el paso por esta zona, de preferencia utilice la calzada México-Tacuba. Lo hace a través del municipio libre de Cuauhtémoc, ahí también está realizando una manifestación en esas oficinas de la Secretaría de Agricultura. Aquí puede utilizar de preferencia la calle Zapata con dirección hacia la avenida Universidad. Si lo hace por Churubusco, ya muy cargado partiendo de la calzada de la Viga, hasta la zona de Calzada de Tlalpan. En este caso, puede utilizar de preferencia Plutarco Elías Calles como alternativa en sentido opuesto, el eje 8 sur, la avenida Popocatépetl. El reporte, sigo pendiente.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí piedra.
Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos, válido al 11 de julio.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Los reyes de la casa. Los gatos. Los mitos y creencias sobre la territorialidad de estas mascotas tienen algo de certeza, pero no permitas que afecten tu decisión de tener un gato en casa por primera vez. Por ejemplo, hay que entender que necesitan su espacio y aire y no tenerlos todo el tiempo abrazados como si podríamos hacerlo con los perros. Deja que el menino sea quien busque el contacto físico. Los utensilios básicos para que se la pase bien son de 1 a 2 areneros, bebederos y comederos independientes uno de otro, un rascador para trepar y afilarse las uñas, un lugar de descanso y, claro, juguetes. Estos son primordiales para que quemen energía y evitar que hagan destrozos en casa. Sus favoritos son aquellos que se mueven, sí, aquellos que apelan a su instinto de cazador. Recuerda siempre con su